todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, donde principalmente hablaremos, principalmente tendremos testimonios de madres que hoy ya no tienen una estancia donde llevar a sus hijos o no están pudiendo pagar la cuota, y eso es lo más importante que nos acompaña el día de hoy. Tenemos también un par de personas, de senadores, diputados, que van a mencionar el tema de los amparos. Y por otro lado, Kenia López presentará una propuesta. También está aquí una mujer de la organización Michimau, que podrá hablar de la importancia, la presidenta de la organización, que podrá hablar de la importancia de los espacios de cuidado infantil y del tema de los accidentes en casas. A continuación dejo la palabra a Kenia López.
Muchas gracias. El 26 de marzo se inició, hace apenas dos días, la recolección de firmas a través de la plataforma change.org. Se busca que, así como AMLO exige disculpas, le pedimos se disculpe por cerrar las estancias infantiles. Firmamos integrantes del Frente por la Niñez y estamos convencidos de que el gobierno de la República eliminó el programa de estancias infantiles, abandonando así a 330 mil niñas y niños que provienen de familias en condiciones de pobreza, dejando a las madres trabajadoras sin opciones de poder conciliar familia y trabajo, y privando a las responsables de estancias infantiles y a todo el personal que labora, aproximadamente 60 mil mujeres, de empleo. Por eso hoy les pedimos que se sumen a esta campaña, a esta recolección de firmas. Estamos iniciando y evidentemente debemos visibilizar que esta decisión errónea del gobierno federal también requiere un perdón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A continuación, me gustaría invitar a las mamás a que den su testimonio. Me gustaría invitar a Guadalupe Jazmín Altamirano Vázquez, de Puebla. Gracias, Guadalupe, por estar aquí.
Buenas tardes. Bueno, yo vengo de Puebla. La verdad, a mí sí me afectó mucho el cambio que están haciendo, porque tengo dos niñas. Una ya pasó a preescolar y ahorita la tuve que sacar a mitad de ciclo escolar porque pues no cuento con el recurso para poder terminar de pagar bien la mensualidad, más aparte la de la guardería, son dos. La maestra sí me daba el apoyo como para poder llevar la mensualidad al mes, pero como ahorita ya bajaron el apoyo, nos piden aparte para la comida. O sea, yo trabajo y pues la verdad sí me afecta, porque no tengo con quién cuidar, bueno, con quién dejar a mis bebés. Y pues la verdad me gustaría que regresaría ese apoyo de las estancias infantiles.
Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora tiene la palabra Daniela Hernández Mendieta, del estado de Hidalgo.
Buenas tardes, mi nombre es Daniela Hernández Mendieta. Anteriormente, mi hijo estaba en la estancia infantil Angelitos de Getsadi, en Actopan, Hidalgo. Contábamos con la beca que nos proporcionaba Cedesol, pero ahorita lo tuve que sacar ya que pues no cuento con los recursos necesarios para que el pequeño siga en la estancia. De igual manera, tuve que dejar mi trabajo. Trabajaba anteriormente en una tortillería y pues tampoco lo puedo llevar, ya que es un riesgo tenerlo ahí en la tortillería. Por favor, pido que regrese en la beca, ya que a mí sí me afectó demasiado y a mi pequeño también. Él tiene 3 años, 6 meses apenas, entonces todavía falta para que ingrese al preescolar. Y se me está dificultando mucho estar pagando, bueno, anteriormente, pagar una beca, bueno, ¿verdad? Pagar la colegiatura que actualmente se está pidiendo sin el apoyo. Por eso, por favor, pido que regresen el apoyo que teníamos en estancias infantiles.
Muchas gracias. Ahora le damos la palabra, muchas gracias, le damos la palabra a Norma Valencia de Sonora.
Buenas tardes, mi nombre es Norma Alicia Valencia Delgado. Vengo del estado de Sonora. Soy una madre muy afectada. Tengo una niña de 2 años. Yendo yo a mi trabajo, dejaba a mi niña en manos de personas capacitadas para cuidar a mi pequeña. En uno de esos días llego y encuentro la sorpresa que en la estancia dice fuera de servicio. Agarro a mi pequeña, me presento en el trabajo, me lo permiten un día, 2 días no me lo permiten. Fui despedida, me dijeron, tú no puedes venir con tu niña a venir a laborar a esta empresa, por lo tanto quedas despedida. Soy una madre que no sé qué hacer, soy una madre que no confío ni en mi propia sombra, es mi niña, no la puedo dejar con ningún vecino, con ninguna persona, porque ahorita en la actualidad no hay confianza, no sabe uno en qué manos puede dejar a las criaturas, todo puede suceder. Soy una madre que no sé qué hacer ahorita, mi niña me pide un jugo y no tengo para comprárselo. ¿Por qué? Porque recortaron el presupuesto a las estancias, urge las estancias, y no nomás hablo por el estado de Sonora, hablo por todas las madres de todo el país. No somos ni una ni dos madres las afectadas, nosotros requerimos de esas estancias infantiles. Hablo ahorita por mi hija, no sé qué hacer, soy una madre desesperada. Mi niña tiene 2 años, el cual bastante tiempo de su corta vida ha llevado en esa estancia. ¿Qué hago? ¿Busco trabajo? ¿Qué va a ser de mi niña? Yo pido, por favor, que regresen las estancias. Así nos beneficiamos las madres. Soy madre y padre para mi hija. Si su madre no tiene un empleo, mi hija no cuenta ni con servicio médico. Mi niña todavía es de leche y de pañales. ¿Qué hago? Por favor, recapaciten y regresen las estancias infantiles. Somos muchas las madres afectadas, y no nomás las madres, los niños, ¿qué hacemos con ellos? No podemos dejarlos en cualquier lugar, y por lo tanto también al presidente que se disculpe con las madres, con los niños, porque no es posible que nos quiten las estancias infantiles. ¡Urge de regreso las estancias infantiles! Gracias.
Muchas gracias, Norma. Tiene la palabra Magali Saraí Trejo Gómez, de la Ciudad de México, de la Alcaldía de Tláhuac.
Hola, buenas tardes. Yo soy madre soltera, llevo a mi niña al kinder, pero con la ayuda, pues me ayudaba mucho. La maestra me cobraba 160, ahorita me subió la colegiatura a 250, la tuve que sacar. Y pues yo vendo dulces en las primarias y pues me la llevo a trabajar conmigo, porque pues no tengo dónde dejarla y no tengo el suficiente dinero para poder pagar la colegiatura de mi hija. Yo solo pido que pues nos devuelvan la ayuda, pues para que nosotras también nos podamos ayudar como madres solteras. Gracias.
Gracias. Ahora tiene la palabra Nayeli Vega Nicolás, también de la Alcaldía de Tláhuac.
Hola, buenos días. Venimos en representación de la estancia infantil Pequeños Niños en Acción de la Delegación Tláhuac. Lo único que pedimos es que nos sigan dando el apoyo. Nosotros somos madres que queremos trabajar, que no tenemos dónde dejar a nuestros hijos, y las estancias es la seguridad que nos dan. La maestra nos cuida a los niños perfectamente. Lo que queremos es de que nos den el apoyo. A nosotros no nos alcanza una colegiatura que dábamos de 160 pesos a la semana, ya subió a 250, 260, que a lo mejor a muchos será algo mínimo. A nosotros sí nos pesa, no podemos dejar a nuestros niños en otro lado, ni con las abuelas, ni con los papás, ni con nadie. simplemente con gente que está preparada. Es lo que queremos, que sigan abiertas las estancias. Por favor, le hacemos un comunicado al señor presidente que siga dejando estas estancias para que nosotros podamos trabajar. Somos gente que somos trabajadoras, madres trabajadoras, que queremos que nuestros niños estén en lugares seguros. Por favor, si nos pueden apoyar para que esto continúe y nos sigan dando el apoyo. Gracias.
Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa, que además, no es necesario decirlo, tiene una amplísima experiencia en materia de derechos humanos.
Buenas tardes. El tema de las estancias infantiles refleja un gravísimo fallo del presidente de la República. Está fallando la responsabilidad del Estado de tutelar el interés superior del niño. Si hay discusión de que hubiera mal funcionamiento, si hay discusión de que van a cambiar los criterios de operación, lo que tiene entonces es que ver cuál es el bien superior a tutelar. Y al Estado le corresponde tutelar el bienestar de las niñas y niños. Ya escuchamos testimonios de madres que están siendo profundamente afectadas por la desprotección en la que se está quedando miles de niños de este país. El presidente López Obrador está poniendo en riesgo a esos niños, está incumpliendo su responsabilidad de Estado y está fallando a la gente. No corresponde entonces que con el argumento de cambiar procedimientos o luchar contra la corrupción genere una condición de desprotección y riesgo para los niños. Tiene tan solo unos meses y ya está generando un fallo estructural en materia de derechos humanos del Estado mexicano. Podrá el presidente López Obrador querer hacer los procesos administrativos que quiera, pero no lo puede hacer en detrimento de la niñez. No lo puede hacer en perjuicio de los derechos humanos de las familias, de los niños, de las madres, porque las está poniendo en desprotección. Con este tema, el presidente López Obrador está fallando gravemente en su responsabilidad como jefe del Estado mexicano para tutelar los derechos. Lo que corresponde es de inmediato reabrir las estancias. Vamos ya 3 meses. ¿Qué hacen las familias que viven al día? ¿Qué hacen las mujeres que no tienen trabajo o no saben dónde dejar a sus niños? No es suficiente que nos venga a decir que está luchando contra la corrupción. Es un error. Y corresponde de inmediato hacer caso a las obligaciones internacionales que tiene México, como es la Convención de los Derechos de la Niñez, cuyo principio es tutelar siempre el interés superior. En caso de duda, los niños primeros. ¿Qué culpa tienen las niñas y los niños de esta implementación de un programa público para no recibir protección? ¿Qué culpa tienen las madres? Hay un criterio absolutamente equivocado. Puede hacerse de manera gradual, puede revisarse, por supuesto, pero no en la afectación de cientos de miles de personas. Urge que el presidente entienda su responsabilidad de Estado. Muchísimas gracias.
Y perdón, Virginia, porque más cuando mencioné, no te mencioné por tu nombre, está aquí Virginia de la Fundación Michimau, que como ustedes saben atiende personas que sufren quemaduras, principalmente niños quemados. Gracias, Virginia.
Pues qué bueno que me tocó después de la presentación nuestra el poder unirme a este grupo de personas que están buscando lo que es justo. Yo traigo unos datos nuevos que no se han dado a conocer. Nosotros, les comentaba hace unos momentos, hemos trasladado un promedio de 120 niños en riesgo de perder la vida a los hospitales de Shriners en Galveston. De estos, los niños más quemados son de 0 a 5 años. Y de el 85% de los niños que trasladamos allá son precisamente de 0 a 5 años. Y de estos niños, el 60%, porque hicimos las cuentas con Laurita Barrera y nos fuimos para atrás en nuestros archivos, el 60% fueron accidentes en casa. Esos niños deberían de haber estado en guarderías. Esos niños se quemaron en casa con distintas formas, casi todas es con líquidos hirvientes, y eso yo creo que es un punto más para decir que los niños deben de estar cuidados por, en esos momentos, por gente que sea profesional, que los niños aprendan realmente lo que es estar acompañados, que las mamás puedan estar tranquilas y saber, salvo una excepción muy dolorosa que todos conocemos, que los niños están bien, están bien. Mis nietos, dos de mis nietos, de mi hijo mayor, son chiquitos, ellos fueron a una guardería y les quiero decir que saliendo de esa guardería entraron sin ningún problema al Liceo Franco Mexicano, que es un colegio difícil, y venían perfectamente preparados y capacitados. Y hay otro argumento también que a mí me preocupa, el hecho de que no se pague directamente las guarderías o que se le dé a la familia, pues no todos los papás son responsables y a veces lo mencionaron, hay padrastros, hay tíos, hay abuelos, es decir, ese dinero puede no ir a dar a las guarderías en muchas de las situaciones. Y eso también es un elemento para tomar, para pensar y ponerse las pilas y abrir las guarderías. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder haber pues dado datos que son muy tristes, pero son la verdad. El niño está más seguro en la guardería que en su casa.
Sí. Muchas gracias, Virginia. Y nada más decir que no solo las madres que están aquí, o la mayoría de ellas, sino muchas otras, hay cientos de miles, que en el censo de su nuevo programa de bienestar, que no tiene nada que ver con el programa de estancias infantiles, no fueron censadas, no fueron tomadas en cuenta. Es decir, no solo se les quitó un programa, sino que ni siquiera se están contemplando en el otro programa. Tiene la palabra para hablar de, bueno, de varios temas que todavía tenemos, pero tiene la palabra Patricia Mercado. Ahorita que regrese Patricia Mercado. Tiene la palabra la diputada Mariana, ¿dónde está Mariana? Mariana Rodríguez, pasa. Gracias.
Bueno, pues muy buenos días. Para nosotros en el Grupo Parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, este tema resulta fundamental. E informarles a todos ustedes que han estado escuchando los desgarradores testimonios de las madres de familia en nombre de sus menores hijos, que muchos no se pueden defender por la edad que tienen, ni reclamar sus derechos por la edad que tienen. Decirles que nosotros hemos estado acompañando esta estrategia en la parte legal. Se han estado presentando amparos, como ustedes bien lo saben, en varios estados de la República Mexicana, y particularmente celebramos una suspensión provisional que se otorgó ayer por un tribunal colegiado que tiene perfectamente claro los derechos de las madres a tener a sus hijos bien cuidados, pero por supuesto el interés superior de la niñez de recibir cuidados de calidad. Y este tribunal ordenó que por las estancias que han estado presentando este amparo y por esos niños, se restablezca provisionalmente el servicio del que han estado siendo privados. Por otro lado, nosotros también queremos explicar y decir aquí el grave tema que estamos siendo víctimas de discriminación estados completos de la República Mexicana. En este nuevo programa, porque no tiene nada que ver con el programa anterior de estancias infantiles, estamos quedando fuera de protección 15 estados de la República, entre ellos mi querido Tamaulipas, en los cuales se está exhibiendo la discriminación notoria que está haciendo el presidente de la República por poblaciones completas de niñas y niños que ni siquiera podrán acceder ahora a este nuevo apoyo que está, como bien dijo Virginia Sendel, mal enfocado, porque nada garantiza que ese dinero que se esté repartiendo vaya a ser empleado efectivamente para llevar a estos niños y niñas a un lugar donde no solo los eduquen, sino que los cuiden. En esta resolución de la suspensión que les comento, el juez asimismo hizo una mención, el tribunal colegiado, perdón, del derecho que tienen las mujeres trabajadoras, decentes, dispuestas a sacar a sus hijos adelante, no corruptas, como se les ha querido decir, de tener un trabajo digno que les permita proveer para toda su familia. Les queremos decir que no vamos a bajar la guardia, que no vamos a quitar el dedo del renglón en el tema de estancias infantiles, en este frente común que ustedes nos están viendo, unidos, porque hay estos temas que son la niñez fundamental, que son suprapartidistas y que nos convocan a todos los partidos y a la población, a toda la sociedad civil, a dar esta batalla. Muchísimas gracias y cuenten con nuestro firme compromiso de seguirlas apoyando hasta que el programa de estancias infantiles vuelva a ser una realidad en este país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra del Partido Acción Nacional, Mario Mata.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mario Mata Carrasco, diputado federal por el 5º Distrito de Chihuahua. Yo les traigo muy buenas noticias. El día de ayer, 27 de marzo del 2019, los tribunales colegiados primero y segundo en materia penal y administrativo del Estado de Chihuahua resolvieron a favor de 176 amparos provisionales que teníamos de las encargadas de las estancias infantiles y de los padres y madres de familia. Resolvieron que no se ejecute sobre los quejosos la reducción efectuada en el presupuesto de ingresos de la Federación 2019, por lo cual se seguirán pagando 950 pesos en lugar de los 880 que no han pagado. Que no se apliquen las reglas 2019 sobre las quejosas, sino las reglas 2018, pago directamente a las estancias enero, febrero y marzo en los primeros 5 días de abril. Es aplicable además a todos los niños que estén adscritos al 31 de diciembre del 2018. Los jueces de distrito nos otorgaron la suspensión definitiva y que la Secretaría de Bienestar tendrá que realizar las gestiones pertinentes a efecto de que se concrete lo señalado en los puntos anteriores. Esto es, tendrá que seguir el programa de las estancias infantiles. El Frente lleva más de 4,000 amparos. Ya en Chihuahua, con estos 176, se cubre el 90% de los niños que están siendo afectados. Como bien lo dijeron aquí, el interés superior del menor tiene que prevalecer. Además, ayer mismo se desechó el recurso que interpuso el gobierno federal por medio del Ministerio Público, por lo cual estamos completamente seguros que va a caber la razón y al margen de la ley nos dijeron que nada y sobre la ley nadie, que se restablezcan las estancias infantiles y estoy seguro que este frente, que como bien lo han visto, va más, mucho más allá de los partidos políticos, va por los derechos humanos. Un programa premiado por la ONU, un programa que el 97% de los padres de familia califica como muy bueno y el 78% dice que tendría que dejar el trabajo. Los padres de familia que acuden a las estancias infantiles son la parte inferior de la pirámide de ingresos. Son personas que no tienen ninguna otra opción, porque trabajan en el campo, porque son autoempleados, porque el patrón no les da el seguro social, no tienen esa oportunidad. Entonces, es cosa de derechos humanos y lo vamos a lograr. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nada más mencionar dos cosas. Una, que se han promovido, seguramente hay otros, pero miembros que han integrado este frente han contribuido a que se promuevan más de 4,000 amparos en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. Y decir también que con absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial y confiando en que, por supuesto, resolverá conforme a derecho, queremos pedir, porque han habido algunas resoluciones contradictorias, y queremos pedir muy respetuosamente, si lo consideran pertinente, al Consejo de la Judicatura o a la Suprema Corte, que establezcan criterios, por supuesto privilegiando el interés superior de la niñez. Y esto es, insisto, con absoluto respeto a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial. Cedo la palabra a Patricia, no está, ¿verdad? ¿Eh? Sí. a ver, nada más menciono, también será promovido aquí en el Senado de la República por todas las fuerzas políticas y propuesta por Manuel, por Samuel, un punto de acuerdo que él mismo va a explicar.
Muchas gracias. Pues tenemos especial interés en pedir que comparezca la Secretaría de Bienestar, Luisa María Albores, y la subsecretaria Ariadna Montiel aquí al Senado de la República. Estaremos presentando un punto de acuerdo de urgente resolución, ya que ustedes saben que en la Cámara de Diputados, cuando acudió a comparecer la subsecretaria, desgraciadamente, justo cuando empezaron las preguntas de las suspensiones, pues se sintió indispuesta y salió. Entonces no hubo ninguna respuesta. Queremos y no regresó. Entonces queremos, como Senado de la República, que comparezcan ambas, porque una es la superior jerárquica responsable de este nuevo programa que no está en el presupuesto, y que haya una comparecencia profunda, porque tenemos mucho interés en conocer el estatus de los censos, que nadie conoce el día de hoy, de las suspensiones que no se están cumpliendo. Yo felicito a Mario Mata. Ya son suspensiones en Nuevo León, en Guanajuato, en Yucatán, en Chihuahua, y no cumplen. De hecho, ya van a llegar los desacatos y no entendemos por qué están violando las suspensiones que estamos ganando. Entonces, por ese motivo, el día de hoy presentaremos el punto de acuerdo y esperamos que pronto comparezcan ambas funcionarias. Muchas gracias.
Gracias. Sí. También, por supuesto, en la Cámara promoverán un punto de acuerdo en el mismo sentido la diputada Laura Roja y en conjunto con los miembros del Frente. Tiene la palabra Nubia Mayorga.
Muy buenas tardes a los medios y a las mamás que nos acompañan. Nada más comentar que hace días pasados se emitió un punto de acuerdo para crear una comisión especial, la cual se pidió de urgente resolución. No se logró la votación por mayoría por Morena, pero todos los demás grupos parlamentarios hemos pedido que esta comisión se lleve a cabo y que está formada por todos los grupos parlamentarios que queremos que las estancias infantiles sigan. ¿Qué va a hacer esta comisión? Queremos darle seguimiento. ¿Por qué quitaron este programa? Corrupción es hablar que existe corrupción en las estancias infantiles. Eso es lo que queremos que aclaren. Los guardianes de la nación están levantando el padrón de las beneficiarias para este nuevo programa que sustituye estancias infantiles. Y cuando una mamá, que tenemos nombres y apellidos, le pregunta, los 850 pesos que voy a recibir, ¿cómo los ocupo? Para lo que quiera. No es para cuidar a los hijos. En una estancia no solamente es que llegue el hijo y cubra un horario mientras la mamá trabaja, es porque el hijo tiene otro tipo de actividades que le ayuda al desarrollo de los pequeños. Entonces vamos a seguir luchando con esta comisión especial que hemos pedido aquí en el Senado y que se encuentra en la CUCOPA. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nubia. Ahora sí, tiene la palabra Patricia Mercado.
Bueno, simplemente decir que en este camino para lograr mayor igualdad entre mujeres y hombres, este gran derecho que hace muchos años ganamos las mujeres y se reflejó en la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de la obligación del Estado para que las mujeres trabajadoras asalariadas pudieran tener y acceder al derecho a que sus hijos e hijas fueran cuidados por el Estado mientras ellas estaban están en el mundo del, en el mundo laboral. Con este cierre de este programa, las políticas han sido distintas. No todas son guarderías del Seguro Social, no todas son el mismo modelo, pero realmente en esta política de estancias infantiles resolvió el problema, todavía no todo, pero sí para miles de mujeres, y creo que aquí lo hemos dicho, para miles de mujeres, en el sentido de poder, para mujeres que no gozan de derechos laborales, es decir, que están en el sector informal de la economía sin derecho a la seguridad social, pero sin embargo que son reconocidas como mujeres trabajadoras. Entonces, quitar esta política así, a rajatabla, sin discusión, sin escucha, digamos, eliminar una política pública tan importante para las mujeres trabajadoras. Ya se ha hablado mucho del derecho de los niños y las niñas a tener una propuesta, digamos, educativo y hacer cuidados, pero desde el lado de las mujeres, sin escucha y simplemente, digamos, juzgando con el mismo rasero a todas las estancias infantiles, como han dicho de ellas, las corruptas no somos nosotras, las corruptos han sido algunos funcionarios públicos que, por supuesto, hay que castigar si cayeron en estos actos de corrupción. El exhorto del Senado de la República, unánime al presidente de la República, deténgase, volvamos a la política como estaba y sentémonos en una mesa para ver qué sigue, cómo podemos hacer este mejor. Tenemos datos, hay más de 1 millón de espacios de niños y niñas, de mujeres que lo están requiriendo y que realmente no los tenemos. Es apenas una primera, digamos, un primer acercamiento a la necesidad de las mujeres para que puedan entrar al mundo del trabajo. Además, y con esto termino, sabemos, hoy en este año se cumplen 100 años de la Organización Internacional del Trabajo y ha puesto un documento sobre el futuro del empleo. Vamos a perder millones de empleos con las nuevas tecnologías, pero hay tres espacios donde podemos ganar millones de empleos, y uno de ellos son las tareas del cuidado. En lugar de terminar con estos espacios laborales que tienen que ver con el cuidado, en este caso de niños y niñas, estamos dejando, como ya se ha dicho aquí, a más de 60 mil mujeres sin empleo, cuando eso, las labores de cuidado, es el futuro del empleo que vamos a tener en países como los nuestros y que hay que fortalecerlo. Así que por todos lados que lo veamos, es una mala política, es una mala decisión, y además necesita hacer caso, necesita responder al Poder Judicial, que está amparando a todas estas mujeres, para que regrese esta política y se establezca esta mesa para construir una visión nueva, una visión de largo plazo. Siempre hay cosas mejores que hacer, pero en este momento las estancias tienen que regresar, porque le estamos quitando oportunidad a miles de mujeres de seguir laborando, sabiendo que sus hijos e hijas están bien cuidados y con buenas ofertas educativas, como son las que dan las estancias infantiles. Ojalá que de veras, de una vez por todas, se detenga este cambio en la política, esta destrucción de esta política que tiene muchos años y que tiene todas las bondades. Ya hemos escuchado en este momento y hemos escuchado desde inicios de año a las mujeres lo que han dicho. Así es que, pues ahí estamos, como feminista, como fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, no podemos transitar a un camino de mayor igualdad haciendo una política como esta, que restringe las posibilidades de que las mujeres alcancen todo su potencial en el mundo laboral. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota, que, como ustedes saben, preside la Comisión de la Infancia aquí en el Senado. También está Laura Barrera, que es secretaria de la Comisión de Infancia en la Cámara de Diputados. Gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, yo quiero agradecer a todas, a todos quienes a nivel nacional han venido acompañando a las estancias infantiles, a las niñas, a los niños, a las mamás, a los papás, al personal de las estancias. Estamos frente al desmantelamiento de un modelo de atención. Estamos frente al atropello de derechos adquiridos. Estamos frente a la destrucción de la cual hablaba Patricia Mercado, de un modelo de atención a las niñas y niños de familias con menores condiciones y posibilidades en este país. Les están arrebatando un derecho y un interés superior. Quiero simplemente cerrarme esta intervención diciendo que este frente continúa, que no estamos solos, que estamos y están absolutamente acompañadas en cada rincón del país, que los amparos que se han presentado van a seguir adelante. Hago un llamado urgente a quienes no se han amparado todavía a que den este paso. Hay quienes tienen un temor que es natural, pero quiero advertir que quien no se ampare no es sujeto de los beneficios de estas suspensiones. Es decir, estas suspensiones solo aplican para quienes se han amparado. Por eso hago un llamado, sobre todo a estos 12 estados que han quedado fuera totalmente de esta nueva iniciativa o propuesta, porque ni siquiera es un modelo de atención. Y me sumo a lo que decía nuestra querida Virginia, admirando siempre tu tarea y tu compromiso. Acabamos de recibir en este Senado a una asociación de niños con autismo. Y retomo las palabras de este padre de familia. El mejor lugar para un niño con autismo o cualquier problema, discapacidad que tiene que enfrentar es estar en un espacio escolar de convivencia. Y el mismo padre de familia decía, teníamos estancias infantiles ya dedicadas a niños con alguna discapacidad o a niños con atención, como es el caso del autismo. Y también aquí, en este Senado, recientemente, en un foro sobre violencia sexual contra niñas y niños, los especialistas asentaron lo siguiente: el 80% de los casos de violencia y abuso sexual contra niñas y niños se dan desafortunadamente y trágicamente en los hogares. Y por eso urgen espacios y les decimos sí a las estancias infantiles y exigimos que se restablezca este modelo que hoy se está prácticamente destruyendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por último, tiene la palabra el senador Miguel Ángel Osorio Chong.
Buenas tardes a todas, a todos. Yo sigo con la misma pregunta. ¿Qué traen contra las mujeres? Hoy, nuevamente en la conferencia matutina, nos encontramos con una nueva noticia y sorpresa. Sale un grupo de maestros, toma calles, toma la Cámara de Diputados y el presidente de la República dice que se siente el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación y cuanto funcionario sea necesario para resolver los problemas. 4 meses que las estancias están sin recursos y no se pueden sentar ni con ellas, ni con los y las senadoras, y evaden su responsabilidad en la Cámara de Diputados. ¿Qué traen contra las mujeres? ¿Cuántas historias más quieren conocer como la de Norma? ¿Cuántas historias dramáticas como han sucedido en Chiapas, en Colima, o como las que están ustedes escuchando? ¿Cuántas más van a perder el empleo? ¿Y cuánto más vamos a poner en riesgo a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras criaturas? ¿Cuántas historias requieren escuchar o conocer para que podamos tocar la sensibilidad de las y los funcionarios y puedan revertir esa decisión y puedan regresar los recursos a las estancias infantiles? Están equivocándose si creen que la apuesta a olvidar este tema les va a correr la fortuna. De ninguna manera. Seguiremos este bloque que va más allá de partidos políticos, cuidando los intereses superiores de las niñas, de los niños y por supuesto de las mujeres de este país. ¿No les son suficientes más de 340 mil niñas y niños que hoy pueden estar corriendo peligro en sus casas, en sus propias casas? ¿O las historias desgarradoras de muchas mujeres que o trabajan o se quedan en sus casas a cuidar a sus niños, pero tampoco conocen que ellas son las mamás y papás de esas casas y que si no trabajan no tienen para darles alimentos a sus hijas, a sus hijos? ¿O qué quieren que suceda venga Virginia Sendel, una mujer luchadora por los intereses de las niñas y de los niños, protectora, que por muchos años le ha dedicado sin ningún otro interés que el de ayudar y proteger a muchas niñas y niños. Y basta este momento para reconocerte, Virginia. Que venga entonces a contarnos una tragedia, porque las mamás tuvieron que dejar solos a sus hijos y que entonces las consecuencias fueron trágicas. ¿Qué les hicieron las mujeres? Queremos respuesta ya. Queremos respuesta oportuna en este momento, que podemos salvar vidas y podemos proteger los intereses de las niñas, los niños y, por supuesto, de las mujeres de México. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos enormemente su asistencia, agradecemos muchísimo a las mamás que se dieron este espacio de venir y abrimos el espacio a preguntas, no sin antes decir que también la sociedad civil Redim, Gire, Save the Children, junto con la Fundación de la Barra Mexicana Colegios de Abogados, han presentado un amparo en el mismo sentido, defendiendo el interés superior de la infancia y los derechos de las mujeres. Y abro el espacio para preguntas y respuestas.
Muchas gracias. Les pregunta primero Alfredo Flores de News México.
Senadoras, senadores, diputadas, diputadas, señoras amas de casa. La primera pregunta, sobre todo ustedes, legisladores, ¿conocen ustedes en persona a Andrés Manuel López Obrador? ¿Y saben qué clase de persona es? ¿Cómo lo van a tratar de convencer si sabemos que cuando él dice una cosa es de ahí se cierra? Va a ser un reto para ustedes conseguir eso. Segundo, ¿cuándo vamos a ver contrapesos? Porque parece que el legislativo no tiene un contrapeso. Sobre todo la gente de Morena como que está manejando el rencor a lo que pasó en un pasado. Parece que no han superado esos rencores y no están entendiendo que ya es un gobierno y que deben de actuar, por ejemplo, por el bien de los niños, que parece que también tienen la impresión de que como los niños no votan, pues entonces no interesan. Y además, una tercera y última pregunta, ¿qué va a pasar con todas estas mujeres que son técnicas, que estudiaron o son maestras, que estudiaron en CETIS o en diferentes colegios para ser educadoras de niños, que es donde empieza ese proceso? ¿Se van a quedar desempleadas? ¿Van a tener que recibir las dádivas de estos programas que dan 1,000 pesos al mes, que no alcanzan para mucho, para la supervivencia? ¿Ese va a ser el destino de estas maestras? Porque, pues, ¿dónde van a tener cabida? Gracias.
Kenia López Rabadán. Laura.
Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, yo creo que es muy importante ubicarnos que este país tiene 3 poderes y tenemos que ser totalmente respetuosos de ello. Segundo, reiterar que para estas 35 mil mujeres que dedicaron los últimos 15 años de su vida en prepararse y durante la anterior administración fueron sujetas de una capacitación muy importante contra el combate de la obesidad y la desnutrición y también para identificar las áreas de oportunidad de nuestros niños con discapacidad, como se ha mencionado. Estaremos muy pendientes del seguimiento y continuidad de los amparos, como aquí se ha dado cuenta, de estos 4,000 reclamos en nombre y apellido, en blanco y negro, que nos van a permitir exigir que se restituyan los derechos, pero sobre todo que sepan estas mujeres que no están solas y que hay un área de oportunidad. Más allá de la personalidad y la forma de ser del señor presidente, reiteramos que es el jefe del Ejecutivo y debe actuar con profunda responsabilidad como tal y debe ser respetuoso de los otros poderes que en este momento marcan una ruta muy crítica a seguir. Muchas gracias. Bien, gracias.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, la segunda y última pregunta es de Amador Narcia de Noticieros Televisa.
Perdón, buenos días a todos y a todas. Yo quisiera hacer 2 preguntas puntualmente. La primera, de acuerdo con el conteo que llevan, ¿cuántas estancias han cerrado o en qué porcentaje están afectadas y cuántas más están en riesgo? Me gustaría que nos pudieran proporcionar datos duros. Y también preguntarles si han notado algún avance significativo con el gobierno federal, si se han acercado con algún secretario o secretaria o estamos desde el día cero. Gracias.
Sobre el tema del cierre de las estancias, obviamente no tenemos una estructura que nos permita identificar en cada estado cuántas, pero tenemos un cálculo de que hoy se atiende por un
muestreo de que hoy se atiende a 40% menos de niños, entre un 20-25% de estancias que han cerrado, en algunos estados más que en otros, y otro porcentaje muy importante, casi todas, que no han cerrado, pero al subir la cuota por la falta de subsidio, se han quedado con menos población, como son algunos de los casos aquí expuestos. Es decir, algunas de las mamás que vinieron, Norma fue un caso, llegó a la estancia había cerrado. Otras de las mamás también que aquí hablaron, justamente decían, a mí me cobraban 200, no puedo pagar, o me cobraban 100, no puedo pagar 200, pues no puedo pagar más. Hay otras responsables de estancias infantiles que se han visto en situaciones muy complejas donde han pedido que las mamás, por ejemplo, decirles, bueno, yo sé que no puedes pagar más, pero tráiganme algo de comida, y las asistentes no están cobrando o están cobrando mucho menos. Es decir, que se están apretando el cinturón lo más que pueden y con todo, justamente para tratar de evitar que esos niños se queden sin un espacio seguro. Y aquí hay una cosa muy importante que decir. Cada día recibimos un mensaje, por lo menos de una responsable, diciéndonos, ¿cuánto va a durar esto? Ya no puedo más, voy a tener que cerrar. ¿Dónde se van a quedar mis niños? Entonces, es una muy buena pregunta y por eso insistimos en la insistencia, en la apertura de espacios de diálogo. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado y lo pedimos de verdad, con esa intención, que se abra un espacio de diálogo, y probablemente sobre ese tema quiera ahondar la senadora Josefina Vázquez Mota.
Bueno, muy rápidamente decir que siempre hemos estado de este lado del diálogo, pero como ha señalado el senador Osorio Chong, parece ser que tienen más efecto los cercos a la Cámara de Diputados y la violación a la ley, y es cuando se sientan y atienden. Nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir adelante por la vía de amparos y todo cuanto sea necesario. Y por supuesto que en el tema de estancias infantiles no hemos tenido la comparecencia ni de la Secretaria del Bienestar, ni de la Subsecretaria, ni del Secretario de Hacienda, aunque así lo hemos convocado, y tampoco se han cancelado, y tampoco hemos tenido ni siquiera una llamada para dialogar o sentarse a conocer la realidad que están viviendo en las estancias infantiles, que reitero, se están prácticamente destruyendo y desmantelando, aunque se trate de afirmar que no es así. Eso es lo que está sucediendo.
Senadora, brevemente, ¿ya solicitaron formalmente la comparecencia y el grupo mayoritario no la apoyó o ya lo van a solicitar? ¿Cómo está el proceso para que...
Aquí se va a presentar, como se señaló, un punto de acuerdo para solicitar esta comparecencia. Todos quienes estamos aquí vamos a acompañar este punto de acuerdo. Y bueno, estaremos esperando que también lo haga el grupo mayoritario, como cuando se firmó el punto de acuerdo desde la Junta de Coordinación Política para el restablecimiento del presupuesto a las estancias infantiles.
¿Efectivamente cuándo será?
Hoy, de ser posible, se estaría presentando este punto de acuerdo.
Gracias.
De nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.
Y nada más decirles sobre las reuniones, que en algún momento, porque vale la pena señalarlo, tuvimos una reunión, las organizaciones Save the Children, Gire, Redim, la CNDH, Clara Torres, y estuve yo presente también acompañando a un grupo de responsables de distintos estados, con Alejandro Encinas. Y agradecemos, por supuesto, su total apertura, porque tuvimos mucha apertura de su parte y así lo tengo que mencionar. No hemos tenido después alguna noticia, sí agradezco ese espacio de diálogo, pero reiterar que es muy importante que se abra el diálogo y que se busquen soluciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a todas ustedes. Gracias por venir. Muy amables.